Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
5 minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Tenemos una hora muy apretada con muchas cosas. Así que vamos ya de lleno a continuar con esas preguntas que habéis mandado al correo de Pedro Martín con buenaplantaom@ondamadrid.es con consultas sobre vuestras plantitas. Nos habíamos quedado, habíamos respondido ya a dos. Pedro, buenos días de nuevo.
Hola, Eli.
Y nos manda foto también Pedro Arana, que dice: buenos días, tengo unas vivaces que siempre han estado estupendas. Sin embargo, llevan un mes que me dan problemas. Están en un patio interior. ¿Puede ser el frío? Vivo en la Sierra Noroeste. Os agradecería algún consejo para que no se me terminen muriendo. Gracias.
Pues Pedro Arana, si han estado bien en ese patio, quiere decirse que se han aclimatado. Lo que sí estoy viendo en tu planta es que se ha espigado y se ha desgarbado. Sí te recomendaría dar... Como está en tiesto y prosperan menos, se pueden extender menos, las vivaces tienen la facultad de que si hacemos divisiones podemos entresacar y reproducir de forma muy sencilla esa planta que se nos ha dado también. Al estar en tiesto se limita un poquito más esta función. Pero sí, si recortamos todos esos tallos largos que se descompensan de ese volumen, le daremos ese rejuvenecimiento a esa vivaz, removemos esa tierra y le incorporamos un poquito de mantillo. Con un poquito de abono orgánico te va a ir bien porque se va a regenerar. Ahora de cara a los días más largos va a estar mejor, los días van a ser menos fríos en general, aunque estés en la sierra, y prosperará. Pero yo le cortaría todos esos hijos o brazos que ha generado, que puedes producir plantas nuevas con eso que cortes, poniéndole en un sustrato similar al que tienes, y con eso en principio te debe ir bien, siempre y cuando le abones un poquito con abono orgánico.
Muy bien, pues nada. Pero, a ello, María del Mar dice: buenos días, también manda foto. Compré esta camelia en un vivero hace unos meses. La coloqué en un sitio con luz y la riego tal y como me indicaron. Se ha quedado como si tuviese algún hongo. ¿Es posible que sea eso lo que le pasa? La camelia está hecha un churro. Con perdón, esto lo añado yo.
Sí, pero yo te lo confirmo.
Desastre de camelia.
María del Mar, la camelia no quiere luz intensa. Quiere decirse, quiere luz como hasta el mediodía. O si le pasa la luz, porque no lo puedes mover, con luz filtrada, o sea, que esté tamizada con un visillo. Y no quiere que la tengamos en interior, incluso en invierno, o sea, porque le gusta el fresquito, ese entorno más o menos, esa humedad que hay en el ambiente, debajo de un porche. Si no tenemos esa suerte, en el interior lo pasan mal, porque quiere mucho oxígeno y quiere ese estado que se lo produce fuera. ¿Tu camelia? Pues, ¿qué haríamos? Cortaríamos mucho todo lo seco. Vas cortando desde arriba o desde los extremos.
Eres Pedro Manos Tijeras.
Es que a veces...
¿Saca la podadora?
Sí, algún cliente me ha dicho, ¿cómo te gustan las tijeras? Digo, bueno, pero a veces no hay más remedio. No hay más remedio. ¿Por qué? Porque las hojas que están marchitas no se van a entonar. Entonces, empezamos a cortar esos tallos que están secos. Y vamos bajando hasta que lo notemos verde. Cuando notemos verde, paramos. Tampoco hay que pasarse. Entonces, todo eso lo eliminamos, lo hacemos compost o lo eliminamos en sitio orgánico. Y lo que vamos a hacer es ponerle turba a esa camelia que tenemos. Turba, esa tierra ácida que nos gusta, o tierra de castaño, o tierra de brezo, porque le gusta ese tipo de tierra y está mejor. Que esté muy fresquita y que no le dé el sol directo, o sea, que le dé filtrado o la semisombra. Con eso, seguramente, pero de forma muy lenta, María del Mar, te va a ir brotando tu camelia. No tengas prisa porque no va a hacer cambios bruscos tu planta, pero seguramente se recupere. Entonces, intenta quitarle todo eso marchito para rejuvenecer, para que esté cómoda y para que no esté ese aspecto tan que la tiro o no la tiro.
Ya.
Y vamos a darle esa oportunidad haciendo estos tratamientos.
Bueno, de tirar siempre hay tiempo, así que cuidadito. Venga, te tiremos de podadora. E intentemos sanear y un poquito de comidita, porque las plantas no viven de tierra, viven de las sustancias nutritivas que tiene la tierra. Cuando la tierra no tiene, pues no hay de dónde sacar.
Hay algunas, como son las epífitas o las orquídeas, que viven también del aire, pero llevan sus elementos incorporados en el aire.
Muy bien. Bueno, ¿qué sucede con las plantas en primavera, Pedro?
Pues muchísimas cosas, ¿no? La primavera nos trae muchas sensaciones, mucho trabajo si tenemos jardín o huerto. Y aparte de ver los árboles frutales cómo han florecido, de ver cómo los árboles empiezan a generar sus hojas, y si los hemos podado bien en esa dirección, si los hemos mantenido bien, que no haya riesgo de caerse, van a estar espléndidos, los setos empiezan a tupirse más, las plantas de floración de nuestro jardín también empiezan a manifestarse, las vivaces, pero también salen las hierbas no deseadas, que decimos... Yeah. Yo no diría malas hierbas, hierbas que compiten con las plantas que tenemos. ¿Por qué? Pues porque sale al mismo tiempo por haber abonado, por tener un clima más benigno, por ser días menos fríos, pues hace que también proliferen pues, las hierbas. ¿Qué hacemos? Pues las vamos quitando sobre todo alrededor de las plantas que queremos cultivar. Si tenemos un prado o no, lo podemos dejar porque queremos que esté verde, pero en las plantas, en los macizos, en los arrieros, en las jardineras, en los tiestos. O también podemos haber tenido bulbos de otoño que ya han florecido, y ¿qué hacemos con esas jardineras o esos tiestos? Pues a lo mejor los rejuvenecemos, extraemos esos bulbos, los guardamos en ese papel de periódico para la siguiente temporada y ponemos plantas de temporada. ¿Cuáles son las que debemos de poner ahora? Todavía esperamos un poco, pero vamos a abonar primero esos tiestos si tenemos o esos macizos. Y luego ya podemos empezar a poner los geranios. Yo me esperaría casi a Semana Santa, porque ya se consolida más el tiempo, hay menos riesgo de que bajen las temperaturas de forma brusca y se puedan cargar nuestra plantación, pero sí ir preparándonos, o ir seleccionando, o ir haciendo el calendario. En los jardines exteriores, los que tengan jardín exterior, pues bueno, pues los setos empiezan a producirse, ya hemos dejado de plantar, pero sí tenemos que delimitar los macizos, hacer los calendarios de la plantación este año de las floraciones que queremos tener. Los céspedes ya les hemos pasado el escarificador y les hemos abonado, pues seguramente con orgánica o con mineral, para que proliferen sus ramitas y nos produzca ese verdor y esa tupidez que queremos en una parada de césped. Y los de huerto, pues bueno, si el terreno está muy mojado, no hacemos las labores de huerto ni de macizos, porque hacemos que la tierra se apelmace y se formen terrones que luego cuesta más eliminar. Esperamos un poquito a que se calme este temporal de humedad, que se oree un poquito la tierra, y con eso ya podemos labrar. Si no hemos plantado las patatas, que tenemos muchos sitios, las podemos plantar. Si tenemos la pequeña jardinera, nos podemos haber atrevido a poner pues desde unas zanahorias, en fin, haber puesto alguna lechuga. Todas esas tareas, si tenemos terreno grande o tenemos tiesto, lo podemos intentar. Y si tenemos niños, fenomenal, porque van a ver ese experimento, ¿no? Entonces, todas esas cosas las podemos hacer. Podemos esquejar si tenemos grandes extensiones, pues las alcachofas las hemos esquejado. Y si queremos sembrar guisantes o las espinacas o los espárragos, como hemos dicho, también podemos experimentar. Estamos a tiempo. Y de cara al mes de abril, pues ya empezaremos a recolectar según qué cosas. O las habas que pusimos, o las zanahorias si ya las trasplantamos, o si pusimos una primera plantación de lechugas también, en fin, esa serie de cosas. Vigilar los enemigos entre comillas, los visitantes de nuestro jardín, desde caracoles, babosas, algunos insectos, pues tenerlo bien controlado, y con eso vamos a abrir un gran abanico de trabajos que podemos empezar a hacer.
Muy bien, pues a ponerse manos a la obra, porque la primavera está recién empezada.
Exactamente.
Así que toda la semanita va a estar lloviendo,
sí.
Que son, se supone que es bueno para el campo.
Si tenemos espacio en nuestro jardín, en nuestro porche, y ponemos una jaulita para que aniden los pájaros que queramos observar, siempre normalmente orientada al este, porque son las primeras horas que nos ilumina el sol, y las aves lo que hacen es que utilizan las primeras horas para empezar a trabajar. Empiezan ya el coqueteo de las aves a revolotear, a hacer parejas, a conformar nidos, y esa experiencia también para niños y para adultos es muy interesante.
Muy bien, entro por la puerta de este estudio el experto en adivinanzas, cosa que agradezco mucho, porque llega el momento de averiguar de qué plantita o de qué fruto, de qué árbol nos habla Pedro Martínez.
Os voy a proponer, como siempre tengo el listón tan bajo, pues vamos a mantener ese listón, que está aquí Sergio.
Sí, por favor.
Largo larguero Martín Caballero, las casas coloradas vestidas de negro. ¿Has estado...?
¿Las amapolas?
¿Has estado...?
No.
Estoy hablando de casa. Largo larguero Martín Caballero.
Puedo en contexto, que es que yo entraba por la puerta con mi bolsa regalos.
Ya.
Sí. Ah, muchas gracias.
Ya. No es para ti. Ah, bueno. Para el concurso de ruidos. Pero bien. Vale. A ver, vuelve.
Las casas coloradas vestidas de negro. ¿Cuándo vistes una casa de negro?
¿En Halloween?
¿Cuando
aparte,
hay luto?
Luto.
Aparte.
¿De negro?
Cuando tenemos una chimenea.
¡Ah!
Ay, era.
¿Entonces qué es? ¿La chimenea?
¿La chimenea?
Pero yo estaba pensando en la fruta.
¡Una planta! ¡Nos ha engañado!
Os tengo que desviar un poquito porque si no...
¡Nada! ¡No te has preparado la sección esta semana!
¡Hasta el martes que viene, Pedro! ¡Un beso! ¡Hasta luego!
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
No puedo más, hay mucho que estudiar, estoy muy cansado.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto, las de La Rioja, llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Qué buenas! Ahora pruebo todas.
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
El partido de la onda no podía faltar a una cita histórica.
Hoy martes, desde las 9 menos 10, el primer clásico europeo de la historia en el fútbol femenino. El Real Madrid, novato en la categoría, recibe al vigente campeón, al Fútbol Club Barcelona, en la ida de los cuartos de final de la Champions femenina.
David contra Goliat y Onda Madrid estará allí.
Sonido Onda Madrid.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al hotel del oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos...
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrari Land incluido. Consulta las condiciones en portaventuraworld.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Que digo yo, ¿se le ha rayado?
Se ha rayado, sí.
Pero oye, no, es así.
Es así.
El que canta es el rayado, no el disco. Bueno, que tenemos nuestro dron circulando por encima de un pueblo de Madrid.
Sí, sí, sí.
Y tenemos muchas dudas de qué pueblo es.
Y los oyentes también, te diría.
¿Ah, sí?
Sí.
Muy bien.
A ver, la opción menos votada de las que tenemos tres, es la de Ciempozuelos, con el 25%. Pero están empatados Villanueva de la Cañada y Algete, con el 38% cada uno.
Pues hay que desempatar. ¿Cómo lo hacemos? Entramos en arroba buenos días OM, en nuestra cuenta de Twitter, observamos
esa imagen, de esa vista aérea, y tenemos que decidir si se trata de Villanueva de la Cañada, Ciempozuelos o Algete.
Y es tan fácil como eso, como votar por uno de los tres, y a la 1:05 sabremos si
eso
nuestro juego de agudeza visual ha podido con nosotros o nosotros con él.
Será nosotros con él, como siempre.
Bueno,
estamos fuertes.
Tampoco te vengas arriba, compañero. Que hay veces que te pegan unas zurras. En fin, dentro de un ratito vuelves y me cuentas a ver si van variando esos porcentajes.
Así haré. Hasta luego.
Arroba buenos días OM, nuestra cuenta de Twitter. Y 628-091-117, nuestro WhatsApp, el que nos conecta con los oyentes. Y el que conecta a los oyentes con nosotros. ¿Qué pasa, Ceballos? Que hemos metido el dedo donde no... Ah, ya. Estáis metiendo
está
el dedo donde no...
El Ibiza Mix.
Exactamente. El regalito mix, el ruido mix. Bueno, porque tenemos ratito de oyentes, Sergio, como siempre, y además, concurso de ruido.
Hacemos ruido y hacemos ruido. Tenemos sí. todo, ¿eh? Paz completo en el día de hoy.
Muy bien, el concurso de ruido es al final de la hora.
Al final, hay que adivinar sí. el objeto que yo hago sonar. Con el que hacemos el ruido y tengo preparado ya el lote regalo, que además de cositas culturales
sí.
Que hemos ido mangando...
Llámese libros, DVD,
pues incluye algún objeto gentileza de Almacenes Hurtado.
Como por ejemplo...
Una peonza.
¿De dónde has robado tú una peonza?
Una peonza, además vintage, ¿eh?
Toma,
una, de toda la vida,
vintage.
No una peonza de ahora que bailan solas, no,
no, no
una
no,
peonza.
No. Muy bien.
También me quedan todavía abre cartas, ¿eh?
Ah,
con
muy
Telemadrid,
bien.
Así de con el logo de la
bien,
casa
bien,
y todo
bien,
esto,
bien,
muy chulo.
Bonito. ¿Tenemos marco de fotos?
También tengo
ah,
marco
vale,
de fotos.
Ah, vale.
Así que todo
bueno,
eso. En
si
el
no,
norte.
Bajamos donde Fernando al almacén y le saqueamos
voy
alguna
servido,
otra cosita
voy
más.
Servido.
Bueno, pues todos muy atentos al final de esta hora porque tendremos concurso de ruidos, pero hasta entonces hay otros muchos compromisos con los que debemos cumplir.
Hay
por
que
ejemplo,
eso, rebobinar.
Rebobinar.
Rebobinar, rebobinar.
En el capítulo de ayer...
Ayer enfados por una tontería.
Es verdad.
Enfados por cosas absurdas.
Sí.
Esas cosas que de repente tú no esperabas y va y te sienta mal.
Sí.
Silvia... Nos escribía ayer, lo leemos hoy.
Muy bien.
Nos daba los buenos días y dice, a mí me sentó fatal que ella pues se compró unas sandalias, unas sandalias monísimas y yo creo que sobre todo, insiste ya, carísimas.
Sí,
es decir,
sí, sí.
Dice, va mi cuñada, me dice que parecen muy cómodas como unas alpargatas. Dice, súper enfado cuando mi marido me termina los autodefinidos del periódico.
También,
se también,
enfada.
Sí, sí. Y ahora para hacer rabiar me coge el móvil para hacer la palabra del Wordle.
¡Hala!
El juego de las palabras
sí,
de
sí,
internet.
Sí.
Dice, rompe mis estadísticas.
Ya, claro.
Dice, yo por venganza le maté un personaje de un juego de rol que llevaba miles de partidas
dices?
Con él.
Pero esto es una guerra encubierta. Esto, la guerra de los Rose empezó así.
Tecnológico.
Esto no puede ser, hombre.
Julia, dice, una discusión tonta que se repite con mi marido. Discutimos siempre por... A la hora de repostar en una gasolinera... Ah, vale, ya lo entiendo.
Ya.
Discuten a la hora, cuando toca repostar, van de viaje,
sí.
si hay que parar en una gasolinera que esté en la autovía o si se tienen que salir a buscar un pueblo o una localidad donde repostar.
Mejor la que está a la vera de la carretera.
Claro.
Yo siempre busco esa porque hay veces que te dicen, gasolinera por aquí... Tiras kilómetros, llegas ahí un villorrio.
O la gasolinera pone un cartel de no hay servicio. O estamos de vacaciones.
No aparece la gasolinera nunca.
Pues dice que él, el marido de Julia, siempre dice que hay que salirse de la autovía, que es mejor repostar en pueblo más barato. Entonces, si hay cola en la de la autovía, porque Julia ha debido imponerse, pues pone caras.
Ya.
Y si nos tenemos que desviar del pueblo... Yo no paro de relatar. Entonces
ya,
hay siempre
ya,
un
ya.
conflicto a la hora de repostar gasolina. Lo mejor es que calculéis y os salgáis de Madrid con el depósito lleno.
Yo creo que sí.
Intentad buscar solamente destinos
sí.
con los que lleguéis con el depósito.
Y tengamos el viaje.
Y así eso. Muy bien.
628-091-117.
Luismi dice, buenos días. Dice, yo llevaba un día de esos de los que todo se junta. Llegué a casa.
Sí.
Dice, se fue el ascensor en mis narices, se cerraron las puertas del enfado, le di una patada a la papelera, cenicero y todo por el suelo.
¡Hala!
Enfado tonto. ¿Os sirve? Sí, yo creo que
sí,
nos sirve.
Claro, como enfado tonto, tontísimo.
Porque pierdas el ascensor. Si luego baja, ¿no?
No, digo yo. Claro que sí.
Y termino el repaso a las historias que se quedaron pendientes ayer. Nuria se fue con una amiga, dice, discutió con una amiga por querer ir en metro, la amiga, en lugar de un autobús que quería ir Nuria, a todos los dados.
¿Cómo
vale,
a todos
viajen
los dados?
A todos los lados.
¿Será lados, no dados?
Lados, 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 sí, lados, lados. Dice que se fuera a Nueva York, dice... A
¿en metro? ¿Y en autobús?
Que a ella le apetecía ver, recorrer la ciudad para verla en el autobús.
Sí.
Y ella en metro, que es más rápido para ver más cosas y llegar
ya.
a más sitios. Estuvimos una tarde,
sí.
cada una por su lado, haciendo turismo.
Bueno. ¿Por qué no optar un día por ir en metro
091-117.
Y otro en autobús?
Yo creo que se podía combinar, ¿no?
Yo creo que sí.
Seguro que es lo que hicieron al final.
Bueno. ¿Tú eres la tuna?
Espero que no. Será una rondalla. Ah. Un grupo regional. Sí. ¿Una tuna?
No. No. ¿Eh?
¡Perro! ¡Búsquela!
¿Esto qué es?
¡Hola, ven pa' acá!
¿Esto qué es?
¡Que está llamando a la cabra!
¡Ah, vale!
Porque la protagonista de hoy en nuestro ratito de oyentes es Vex, la cabra robot de Kawasaki.
¿Cómo?
Sí, Kawasaki acaba de presentar...
¿Será una pata de cabra Kawasaki son motos, no?
Sí, sí, pues los de, sí, los de Kawasaki
pata,
de toda la vida.
Una pata de cabra, no una cabra.
Acaban de presentar a Vex, la cabra robot para transportar personas.
¿Pero cómo te vas a transportar en una cabra robot, tío?
Eso es mentira.
O sea,
no.
Vengo yo a trabajar en una cabra robot y sale todo el edificio de Radio Telemadrid a las ventanas a aplaudirme y no hay emisión.
Vex ya es oficial, Vex ya existe. Ha sido presentada en la Exposición Internacional de Robot de Tokio.
¿Será?
En Japón.
Que vaya el presidente de Kawasaki montado en cabra. Qué risa le da.
Robot de cuatro patas.
Eso es mentira.
Hombre, si es una cabra.
Claro, yo lo estoy explicando.
Ya, ya, vale, vale.
Sí, podía ser una cabra de estas satánicas. Ir a dos patas.
Madre mía, no.
Ha sido diseñada basándose en una capra ibex.
Sí.
Que es una especie de cabra salvaje, nativa, que vive, habita en ciertas partes montañosas de África y Euroasia. Es una cabra,
sí,
vale, que ha superado todas las pruebas. Llevan probando el prototipo desde 2015.
Sí.
Lo más difícil es que la cabra no se espatarrase, no se le abriese las cuatro patas porque lleva ruedas. Es decir, imagínate un patinete eléctrico,
sí, con forma de cabra.
Que va a cuatro patas, que tiene sus cuernos típicos de esta
cabra. Para agarrarte,
tipo
manilla.
De esta cabra montesa salvaje, ya. ¿Vale? Tiene el cuello, tiene con luces que se le enciende según va a más velocidad, frenas y todo esto. Es una cabra que puede soportar hasta 100 kilos y ha sido pensada para que en un futuro nos movamos por cabra montesa por la ciudad.
¿Pero para qué? En la ciudad no hay riscos para trepar con la cabra.
La cabra está diseñada para meterse por sitios de difícil acceso, además, y no escurrirse. Y no
¿Túnel
espatarse.
Del M30?
Por ejemplo, ¿sabes? ¿Quieres?
¿Cómo vas a ir con una cabra? Vamos a ver, esto no tiene ningún sentido.
¿Cómo que no? Va mucha gente en patinete.
Sí, pero en cabra no.
Pues en lugar de ir en el patinete, te pones tu casco, te sientas en la cabra, arrecabra... Y tiras millas.
Y le pones un sidecar, claro, a la cabra y ya vas montando el numerito. Mira, de verdad, estos japoneses de vez en cuando tienen unas ideas un poquito raras. En fin, ¿y cómo dices que se llama la cabra?
Vex, la cabra Vex, B-E-X. Esa cabra que te va a acompañar en tu recorrido diario por la ciudad de Madrid. Puedes ir con ella por Madrid Río, puedes pasear por un carril bici, puedes ir a las ferias del IFEMA, a cualquier sitio en cabra.
Vamos, están los de Madrid Directo, vamos, que se les hacen los dedos huéspedes esperando a que aparezca la primera cabra por Madrid. Para perseguirla.
Bueno, bien. Pues la probaremos nosotros.
Venga, muy bien. ¿Qué pedimos? ¿Cabras? ¿Qué pedimos?
Esa vez que fuiste en cabra, podríamos haberlo preguntado.
Sí.
No, hoy queremos saber de qué maneras llamas a las cosas que utilizas a diario. Como a este robot,
sí,
que te desplaza, pues que se llama Vex. ¿Has puesto nombre a tu coche?
Sí.
Por ejemplo, ¿has puesto nombre a algún utensilio de cocina que utilices? El exprimidor... El robot de cocina.
El robot que te anda por la casa.
A la conga,
vueltas.
A la rumba.
Sí.
¿Cómo se llama?
Sí.
En tu casa.
Vale.
Es Margarita.
Sí, vale,
¿sabes?
Vale.
En lugar de conga, como dice mi madre, es mambo.
Ah, porque sí, tiene una confusión de claro. Ritmos latinos. Bien. Merecumbe. Vale. Objetos a los que has puesto
objetos
nombre.
Objetos que utilizas en tu día a día a los que has puesto nombre.
Bueno.
Los has personificado. Como el robot cabra.
628-091-117. No, confío.
No.
¿Tú a tu coche le has puesto nombre?
Yo, mi coche, sí, yo se llama Huevo Frito.
¿Por qué? ¿Por qué no se llama Huevo Frito?
Eso es por la, mentira.
No, por la HF de la matrícula.
Ah, vale, vale.
Huevo Frito.
Huevo Frito.
Sí.
Está bien.
C con patatas.
O sea, tú le llamas Huevo Frito y luego protestas porque el concesionario pone su nombre en tu matrícula.
Pues
no,
sí.
Es que no tiene sentido esto, compañero.
¿No?
No.
Ah, el Huevo Frito, a ver si nos llevas hoy bien.
¿La cabra lleva matrícula?
Pues no lo sé, lo tengo que investigar. Como es un prototipo, todavía no sabes si esto... Luego lo tendremos que incluir en un registro por si nos multan.
Ya, claro.
Claro.
Claro, hay que asegurar la cabra.
Claro. ¿Eh? Ya, las compañías de seguro ya están aquí a la tarea. Me imagino que seguirán las normas que el patinete eléctrico o una bici eléctrica. Es lo mismo, en lugar de ir en la bici eléctrica, va a ser la Vex, la cabra robot Kawasaki.
Muy bien, pues si has puesto nombre a un objeto de tu casa, no sirven motes de persona, esto es para otro día. Apunta
sí,
Martín Romo,
motes de
persona. Pero hoy buscamos objetos sí, sí. a los que le has puesto nombre.
Sí, sí, ¿cómo animas a la tostadora para que salgan rápido las tostadas?
Vale, vale. Venga, pues nada, yo no tengo ninguna fe en que este tema prospere, pero bueno, allá tú, con los oyentes. Hoy van a hacer un esfuerzo, por ti. Lo estoy viendo venir.
Todo sea por el regalo.
También es verdad. Pero no, pero eso es para...
No, eso es luego, que no os olvidéis,
Ah, bueno, vale, venga. Ahora, pues nada, a ver si consigues que alguien te mande un WhatsApp.
Uy, ya están llegando, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí, tengo hasta nota de voz.
Madre mía.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al Hotel del Oeste, donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos...
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrari Land incluido. Consulta las condiciones en portaventuraworld.com.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Por eso te pregunto solemnemente, Tristán, ¿quieres casarte conmigo?
Sí, quiero. ¿Y tú?
No sé, tengo que pensarlo. Compréndelo, eres un cincuentón.
Genio y figura. 50 años, dice el calendario, medio siglo y menos.
El Teatro Reina Victoria acoge el estreno del Peligro de las Buenas Compañías. Está dirigida por Juan Carlos Rubio y cuenta con un elenco de estos de ponerse de pie y quitarse el sombrero. Ahí tenemos a Fernando Cayo, a Carmen Conesa, a Ernesto Arias, a Miriam Montilla. Los tenemos en el escenario. Teatro Reina Victoria hasta el 2 de mayo. Aquí en el estudio pues nos hemos traído medio elenco porque tenemos con nosotros a Fernando Cayo. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas. Pues
encantado de estar aquí con vosotros.
Y a Carmen Conesa. ¿Qué tal, Carmen?
Fenomenal, fenomenal. Gracias.
Bueno, os veo encantados de la vida con esta comedia porque es una comedia de enredo, ¿no, Carmen?
Sí, es una comedia de dos parejas que están pasando su momento, ponemos, de los 50 años, su crisis de los 50, y ahí se lían un poco de cosas de todos los temas, así que sobre todo es una función muy divertida.
Bueno, que eso es lo importante. Decía yo que tiene cuatro protagonistas, Fernando, pero hay un quinto protagonista que es la música, porque lo estábamos hablando ahora, micrófono cerrado, yo lo casco todo. Cantáis, tocáis el piano, en fin, hacéis un poquito de todo en el escenario.
Sí, es que este juguetito maravilloso que nos ha construido Juan Carlos Rubio con el texto de Javier Gomá, a mí me gusta definirlo como un juguete cómico, musical, con toques de cabaret y de clown. Tiene un poco de todo eso y tiene está ambientado en un piano bar que rezuma el perfume y la plástica y el arte de las películas de los años 40. Es un piano bar iluminado maravillosamente por Guerra, que es uno de los grandes iluminadores del teatro de este país, y con una escenografía de Kur Allen Bilmer que es maravillosa. Es un espectáculo elegante, muy bonito, muy divertido, muy coreografiado, y desde luego la música de Julio Abad, que es uno de los grandes de los musicales de este país, arropa con ese aire casi de película de Woody Allen, ¿no? ese blues, ese ragtime tocado al piano, y ahí tenemos pues a Carmen Conesa empleándose al piano y cantando maravillosamente, y yo acompañando también la función, y la verdad es que es un disfrute total.
Bueno, ya decimos que esta comedia está basada en un texto de Javier Gomá, filósofo. Claro, la gente le dice filósofo y todo el mundo dice, madre mía, lo que se nos viene encima. Bueno, es verdad que él ha desarrollado algo que llama la filosofía de la ejemplaridad, que también tiene, digamos, su reflejo en esta obra, Carmen.
Completamente. Es que, de hecho, inspira esos cuatro volúmenes que él escribió sobre la teoría de la ejemplaridad, inspira un poco la trama de esta función, aparte de muchas otras cosas. Pero quería simplemente apuntar que, como filósofo, que es un gran erudito, por supuesto, y ensayista, la sabiduría para mí tiene parte de que el componente humor, del cinismo y el humor, y él tiene una gran, como hombre inteligente, un gran sentido del humor, con lo cual esta función está llena de estas citas, de estas ideas, de estos pensamientos que, a la vez ser elevados y interesantes, inteligentes, son muy, muy buenos, muy.
Bueno, esta comedia lleva por título El peligro de las buenas compañías, pero creo, Fernando, que se iba a llamar de otra manera, en principio. Quiero casarme contigo.
Sí, bueno, yo es que he estado acompañando la criatura desde que nació, porque yo ya hice con de la mano de Ernesto Caballero y Javier Gomá, Inconsolable, que fue una preciosa obra que hicimos en la Sala Grande, un monólogo en el María Guerrero, y en aquel momento ya estaba urdiéndose el bebé, que es El peligro de las buenas compañías. Sí, y realmente da título, esto de Quiero cansarme contigo, da título a la canción con la que terminamos el espectáculo, y que forma parte de la historia de amor, ¿no? Es una historia de amor de dos parejas que ya son parejas de 50, con la crisis de la edad y la crisis de relaciones de largo recorrido. Y esto, pues, tiene que ver, ¿no?, con el hecho de quiero cansarme contigo, ya no es ir más allá del quiero casarme contigo, es quiero seguir cansándome contigo amablemente, ¿no? Ese doble sentido que tiene esta comedia. Y lo maravilloso de todo esto es que Javier Gomá pues lo ha hecho metiendo toda esta sabiduría de la que hablaba Carmen en una estructura de comedia casi del siglo de oro, ¿no? Tienes enredo de dobles parejas y de personas solucionando crisis de maneras muy, muy rocambolescas y muy divertidas.
Carmen, perdón, a la hora de decidir sí a una obra de teatro como esta, ¿qué es lo que prima? Quiero decir, el libreto cuando te llega, el hecho de saber con qué otros actores y actrices vas a compartir, la firma del autor. ¿A ti qué es lo que más te seduce?
con toda sinceridad, para mí, en este momento de mi vida, lo que más prima son mis compañeros. Es decir, si yo tengo al lado un buen reparto, unos buenos actores que yo sienta a que admiro y que sé que van a dar una talla y que voy a aprender cada día mirándolos y actuando a su lado, eso para mí es esencial, porque cualquier texto más o menos mediocre, bueno o malo, lo pueden salvar unos buenos actores y un buen director. Pero sobre todo para mí la interpretación es esencial en el escenario y la calidad humana. La grandeza de cada uno de estos actores hará que ese producto al final, para mí, es ya ahora escojo mis montajes por los actores.
Fernando, tú eres parte de esa... Eres un pedacito de la grandeza de la que habla Carmen.
No, es uno grande. Es Fernando Cayo...
fruto de la generosidad de Carmen.
No, no. ¿Para ti también es prioritario?
Hombre, claro.
Para
mí es prioritario un equipo y tiene que haber todo. Tiene que haber un buen texto, tiene que haber una buena producción, que en este caso es Focus y Lantia, la filial de Focus aquí en Madrid, y tiene que haber una persona como es Josi en la prensa estupenda, y tiene que haber iluminación, y tiene que haber un equipo grande, pero desde luego con quien te bates el cobre todos los días en el escenario son los compañeros y luego el público. Pero realmente es que en El peligro de las buenas compañías hemos tenido mucha suerte con todo esto, y la respuesta que estamos teniendo del público, esa carcajada continua, ese disfrutar de la función, ese paladear lo que estamos contando, es el disfrute de cada día que tenemos, la verdad, y en fin, estamos muy contentos. Y además es que la propuesta que hace Javier Gomá, esto del peligro de las buenas compañías, porque todo el mundo nos habla del peligro de las malas, ¿no?
Sí, pero ¿verdad?
Nadie del peligro de las buenas, y las buenas pueden ser mucho más peligrosas, que es de lo que se cuenta esta función.
Mire, yo tengo un amigo que siempre dice que toda buena acción tiene su castigo, y es una frase que a la hora de la verdad muchas veces ocurre, ¿eh? Intentas hacer las cosas bien y de repente eso se te vuelve en contra y te has metido en un follón de mil pares de narices. Y suele ocurrir. Bueno, comedia de enredo, dos hermanas con sus maridos que tienen sus problemas. Tú, Carmen, evidentemente eres una de las hermanas. Fernando, evidentemente, es uno de los maridos. En estos casos hay celillo. Quiere decir, ¿a ti te ha tocado la hermana que querías? ¿O de vez en cuando dices, yo a lo mejor la otra hermana me hubiese venido mejor?
Qué bonito eso. No, precisamente aquí tienes al matrimonio. Nosotros somos matrimonio. Fernando y yo soy Lola y él es Tristán, y somos uno de los matrimonios que pasamos nuestro momento, nuestras crisis y nuestra... Pero es muy bonita la relación. Y la verdad es que las dos hermanas son muy bonitos, los dos personajes. Es un regalo para una actriz, tanto uno como el otro. Así que cuando yo veo cómo desarrolla su personaje Miriam Montilla, me encanta mirarla, me encanta verlo. No creo que yo lo hiciera mejor. Así que estoy enamorada de mi hermana.
Fernando, decías, hombre, qué bonito es subir a un escenario y ver que el público responde. Porque claro, uno sabe perfectamente en qué parte del texto se supone que la gente se tiene que reír, en qué parte del texto se supone que tiene que haber un silencio absoluto. De eso os dais cuenta perfectamente en el escenario, ¿no? Quiere decir, uno está metido en su papel, como no puede ser de otra manera, tiene que memorizar un texto, pero os da al mismo tiempo, valga la redundancia, para mirar como de reojillo y escuchar esas risas o esas tosecillas que de repente dicen, la cosa no va, ¿no?
Sí, hombre, esto es como bailar un tango, ¿no? Yeah. Con los espectadores. El 50% de una comedia lo hacen los espectadores. Esto es así. Cuando tú tienes un público, como suele suceder algunos días, que es, en nuestro caso casi todos, pero bueno,
hay días, ¿no?,
que están más entregados que otros. Normalmente, por ejemplo, es curioso, pero la función del sábado tarde, por otras funciones que ya he hecho ya aquí en Madrid, es un público que viene muy relajado y con ganas de disfrutar. Y esas funciones son especialmente risueñas. Sueñas y la gente aplaude y se ríe muchísimo, y esto es como bailar un tango, entonces lo vas calibrando y lo vas viendo, y por supuesto notas cómo está el público. O sea, es que es como cuando estás conversando con un amigo tomando un café y le miras a los ojos. Esto es así, la relación con el espectador, y en este caso además que no hay cuarta pared, como me ocurría también en la anterior que hicimos, en Antígona, que estábamos en Matadero, y había una relación directa, estamos mirando a los ojos a los espectadores. Yo tengo varios monólogos mirando a la gente y contándoles las vicisitudes por las que pasa mi personaje, y estás hablando, estás viéndoles a los ojos. Entonces, por supuesto que los tienes ahí, los vives, y para mí es lo bonito. O sea, yo no entiendo el teatro desde hace ya muchos años con cuarta pared. Para mí eso se terminó hace mucho tiempo. Yo casi todas las cosas que he hecho tienen que ver con conectar de una manera real con el público allí en el teatro, mirándoles a los ojos y contándoles, que por otra parte es como arrancó el teatro en Grecia y como continuó en la comedia del arte y lo que hacía Shakespeare. Los actores shakespearianos hablaban directamente a los espectadores, no había, esto de la cuarta pared se creó en el siglo XIX para el teatro burgués, pero ahora que volvemos un poco a lo antiguo, en plena modernidad, pues hablamos otra vez directamente a los espectadores.
Oye, Carmen, ¿y hay capacidad de reacción? Quiere decir, oye, uno tiene días mejores, somos personas humanas, ¿qué se dice? Uno tiene días mejores, tiene días peores. Unas veces el público no se sabe por qué, está entregadísimo, otras veces a lo mejor está un poquito más frío. ¿Vosotros en el escenario tenéis capacidad de reacción? Quiere decir, ¿notáis que a lo mejor el público le falta un poco de calorcito? Os miráis y decís, aquí, venga, hay que echarle leña.
Sí, es curioso porque lo totalmente de acuerdo con lo que dice Fernando, que es como bailar un tango con el público, pero yo te pondría un poco una metáfora que es casi ciencia ficción, pero a mí me gusta mucho la mecánica cuántica y la física cuántica. Entonces, como cuando viene el público, forman entre todos una energía que se construye a través de los individuos diferentes que vienen. Y todo esto se suma, esta energía, y nos modifica a nosotros, y nosotros modificamos a ellos. Es decir, yo creo mucho en esto, en toda la teoría de la física cuántica. Entonces, como somos en el fondo energía, todos ellos sumados provocan algo en nosotros, que a veces somos nosotros los que provocamos también que ellos nos
claro, hay un intercambio de vibraciones, ¿no?
Es un intercambio de vibraciones.
Pero de vibraciones que se notan. Total. O sea, no, esto no es que estamos hablando de metáfora.
A veces pensamos, uy, están hoy un poco como dormidos, y somos nosotros. Están hoy un poco como dormidos, y somos nosotros los que a lo mejor veníamos con una energía que no leemos. Es una cuestión muy curiosa, pero es así.
Bueno, existen dos tipos de obras de enredo, digamos, las que tienen un final que se ve venir y las que tienen un final sorprendente. No vamos a hacer ningún tipo de spoiler, válgame, vamos, ni se me pasa por la imaginación. Pero Fernando, ¿esta es de las primeras o de las segundas? ¿De final que se ve venir o de final sorprendente?
Bueno, es que no se ve venir nada, ni el principio, ni lo del medio, ni el final, porque es que, como te decía al principio, transitamos por sitios que tienen que ver con el cabaret, con la comedia, con el enredo, con la locura y con el absurdo, que es algunos de los ingredientes básicos de la comedia contemporánea, y no se ve venir, porque hay distintos momentos en los que, tanto por lo que les ocurre a los personajes, por cómo está montado en la puesta en escena, la gente se sorprende y dice, anda, mira, que ahora están, ahora ocurre esto, anda, mira, ala, y es que no se ve venir tampoco el final.
Bueno, pues hay que ir a ver esta obra, El peligro de las buenas compañías. Ya sabéis, todos los que escucháis el programa, que aquí nos recomendamos cosas por recomendar. Recomendamos cosas que son muy buenas, por lo tanto, si uno quiere pasar un buen rato, sentirse muy acompañado si está pasando una crisis de estas típicas o no tan típicas, si quiere ir con su pareja, si quiere ir con amigos, en fin, si quiere, como digo, pasar un rato estupendo, olvidarse de lo loco que está en el mundo, que no está en su mejor momento, El peligro de las buenas compañías, Teatro Reina Victoria, hasta el 2 de mayo, que parece que está muy lejos, pero está a la vuelta de la esquina, hay que darse prisita. ¿Qué días y a qué horas, Carmen?
Pues de martes a domingo, todos los días a las 8, excepto el sábado, que es a las 8:30 de la noche, y a las 6 de la tarde, y domingo a las 6 de la tarde.
O sea que hoy tenéis función.
Sí, exacto, hoy tenemos y el sábado 2.
Bueno, pues nada, a ello, compañeros, porque no sé, poquita hora os queda ya, ¿eh? O sea que hay que...
Hay que comer...
Sí, ejercicio respiratorio, no sé lo que hacéis, ¿os echáis siesta o qué
yo,
hacéis?
Yo, si puedo, después de comer, hago una cabezadita, pero en el sofá. ¿Eh?
Ah, muy bien.
No, en la cama no.
Sí, yo también, hay que descansar antes de la función para estar bien despierto.
Exacto.
Pues ahí nos encontramos en el Teatro Reina Victoria con ellos dos, con Fernando Cayo, con Carmen Carmen Conesa y también con el resto del elenco, con Ernesto Arias, con Miriam Montilla y con un piano. También de paso, todo, pues sí, todo sí, junto sí. En un escenario. Carmen, un placer. Igualmente. Que tengáis muchísima suerte.
Muchas gracias.
Fernando, lo dicho, nos vemos en el Reina Victoria.
Pues muchísimas gracias, ahí estaremos dispuestos a hacer disfrutar a la gente.
Pues ahí os encontraréis con un montón de oyentes de este programa, seguro.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
El partido de la Onda no podía faltar a una cita histórica.
Hoy martes, desde las 9 menos 10, el primer clásico europeo de la historia en el fútbol femenino. El Real Madrid, novato en la categoría, recibe al vigente campeón, al Fútbol Club Barcelona, en la ida de los cuartos de final de la Champions femenina.
David contra Goliat y Onda Madrid estará allí.
Sonido Onda Madrid.
Yo vivo de la ilusión y acompáñame a comprar una camisa nueva, corazón, que mañana salimos por la televisión. Ay, 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 yo vivo de la ilusión.
Bueno, miedo me da preguntarle a Sergio Martín Romo si ha tenido algún mensaje, porque pues claro, sí. Gente que le ponga nombres a las cosas, pues tampoco habrá tanta.
Pues éxito de crítica y público.
¿Qué me dice?
Está mal que yo lo diga.
Pero bueno.
Está mal que yo lo diga.
Venga ya.
Vamos a ir escuchando las notas de voz, vamos a ir leyendo los mensajes.
Venga.
Porque los oyentes en su día a día sí. Han puesto nombre a muchas cosas que utilizan.
¿Ah, sí?
Nota de voz que ha dejado en nuestro WhatsApp Roberto de Madrid.
Buenos días, soy Roberto. Yo a mi robot aspirador le llamo Paquirrín, porque por mucho que le programo, solo sale de noche.
¡Me encanta! ¡Controla el mueble bar, Roberto! A lo mejor el aspirador le pega un lingotazo.
Luego va haciendo
bueno,
ese.
Bien, bien, bueno.
Nota de voz que también ha dejado en nuestro WhatsApp nuestra oyente colaboradora, Pilar.
Hola, buenos días. Soy colaboradora. Como los días que puedo hablar, pues
sí.
Hablo.
Bien.
No hay que me calle, además, ni en el
perfecto.
Mundo. Mira, yo a mi primer coche, que era un 600, que compré con mi primer sueldo, le llamaba Crispin.
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 Era una monada. Todavía me acuerdo de él y lo echo de menos.
Oh, qué triste.
El segundo se llamó Clavelito, es muy largo.
Ah, bueno.
Muy largo explicar por qué se llamaba Clavelito. Bueno, era rojo.
Ya.
Y ahí metía a todos. A ya. Los niños que íbamos de cumpleaños, esto de que no había sillas, no había cinturones. Ah. El milagro de que sobrevivimos. Nunca he corrido, ¿eh? Y ahora he dejado de conducir.
Vaya.
Pues porque me parece que los que van detrás de mí son como Fittipaldi. Y yo ya tengo muchos años y he cogido miedo después de conducir más de 40 años. Sí, sí, mal.
Ya.
Bueno, pues he dejado de conducir.
Está bien, si bueno, se tiene miedo hay que dejar de conducir. No,
pero
hay que
quedan Crispin y Clavelitos. Ay, Clavelitos. Para el recuerdo.
Clavelitos
familiar.
Para la vida. Buenos días. Vale, nos escribe nuestra Pilar Dos Soletes en este caso.
¿Sí?
El primer coche que tuve, un R5, mi padre decía que era un garbanzo y con garbancito se quedó.
Ah.
Y todos, mi familia y amigos, se dirigían al coche como garbancito.
¿Qué pasa? Desde que era color legumbre.
Llamo así a todos mis coches, mi garbancito.
Ah, bueno.
Todos los coches de Pilar se llaman mi garbancito.
¿En serio?
¿En sí. serio?
Bueno.
Buenos días. Sergio, mi abuelo tenía un Opel Corsa, nos escribe Andrés,
¿sí?
¿Vale? De Guadalajara. Opel Corsa antiguo, y cuando él dejó de conducir, pues se lo regaló a Andrés.
Muy
heredó
bien,
el coche
sí.
del abuelo. Le llamé Pica Pica. Dice, no veas cómo rascaba los asientos en verano. Dice, parecían tapizados con estropajo. Dice, debía ser por el desgaste del paso del tiempo. Ah. Un beso grande.
Bueno, pues ahí tenemos mucho coche con nombre.
Sí, sí. Cambiamos de objeto, dice.
Venga.
Hola, soy Cristina. Dice, nuestros radiadores eléctricos estaban fijados en la pared, excepto uno, ¿vale?
Sí.
Ellos se calentaban con radiador colgado en pared. Había uno que yo interpreto que ellos iban moviendo de estancia para que sentir el calor de hogar.
Sí.
Dice, ¿lo podíamos desplazar con ruedas? Pues
sí.
Le llamaban el Apalusa. Que es el Apalusa, que se nos cuenta que es una raza de caballos
sí.
y además de se llamaba así también una peli de este americano.
Sí, señor.
Apalusa era el radiador. Pone el Apalusa aquí, pone el Apalusa para allá. A nuestro primer coche, también nos cuenta Cristina, le faltaba siempre un faro.
Sí.
Yo interpreto que es que le fallaba, es decir, que
sí.
se le fundía. Y entonces le llamaban Falconetti, como el malo tuerto de la famosa serie de televisión. Saluditos, nos dice Cristina.
Oye, pues conserva el radiador con ruedas porque en cualquier momento Kawasaki saca uno para ir por la calle funcionando.
Porque sí, porque...
Y vas montado en radiador, oye.
Con el culo caliente.
Con el culo caliente.
Llegas al trabajo. Vamos.
Mucho mejor que la cabra.
628-091-117.
¡Buenos días! ¡Equipazo! Escribe Lorena, nos manda unas notas musicales.
¡Hola, Lorena!
Nos manda también varias nubes con lluvia.
Sí, bueno.
Nubes que esconden un pedacito de sol. Y nos cuenta que su madre tiene un robot aspirador.
Sí.
El robot aspirador de su madre es de la marca Roventa.
Sí.
Y ella dice que, bueno, que ahora en casa a limpiar le ayuda mucho Roberta. Dice,
¡ah, Roberta! Dice, muy bien.
Un abrazo fuerte. Y nos manda así un emoji con entrañable, con sonrisita y las manicas ahí abiertas. Muy acogedor, muy acogedor.
Mi madre no le ha puesto nombre, pero le habla como si fuese un ser humano.
Un ser humano, se
pero
desahoga.
¿Qué haces yendo para allá si tienes por aquí que te has dejado un trozo?
Pero que no te enteras, ¿qué te he dicho?
Diciendo, ¿le habla el aspirador?
¡Buenos días! Cuatro besos, nos manda Vivi, dice que yo tengo la manía de poner nombre a todo.
Ah, mira.
¿Vale? Mi coche es el ratón. Otro anterior, José, porque lo matricularon un 19 de marzo.
O ah,
José,
mira.
Que no fue fiesta, ¿se acuerda ya que ese día no fue fiesta?
Ah, bueno.
Un Vespino, que era el Capitán Trueno. Dice, hasta los muebles. Dice, tengo una rinconera
¿ah, sí?
que es el Manos Tijeras. Un baúl, el Tren de la Bruja, porque es muy largo. Y seguiría, lo dicho, maniática de los nombres. Buen día. Nos manda más besos todavía.
Pues qué complicado, ¿eh? Luego acordarte de todo. Pero bien, oye, me gusta la idea.
Buenas, nos escribe Mariola de Torrejón. Mi padre tenía un Renault 21 ranchera y cuando me saqué el carnet lo cogía, le llamaba tanqueta por lo grande que era.
Bueno, como Maciel.
Como Maciel,
la
claro.
Que
leganito.
628-091-117.
Buenos días, equipo. Nos escribe Aida. Gracias por alegrarnos cada día. Yo le llamo bicho al conga. Y cuando termina de lavar la lavadora le digo, ¡voy!
A la lavadora.
Sí,
y la
no,
lavadora ahí no de polla sola.
Y no tiene nombre lavadora, Aida, no, claro.
Pues, ahí está. Queda tiempo uno más, venga.
Buenos días, chicos, chicas. Soy Jessica y yo a mi lavadora, dice, la llamo la tonta. Siempre le toca lavar y nos manda caras llorando de la risa.
Ya.
Feliz
ya.
día para todos.
Oye, pues unos cuantos nombres y hay más, ¿no?
Me quedan más sin leer, sí.
Bueno, pues para mañana porque hay que hacer concurso
Merche,
de ruido.
Merche, mañana te leo. Enrique, mañana te leo. Y a todos el resto de oyentes.
Que han mandado un montón.
Sí, sí, sigo. Sí, también se me ha quedado, por ejemplo, por aquí Silvia sin leer, Julia, mucha gente.
Voy a llegar a mi casa, me voy a poner a bautizar a... Mira, yo bautizo a árboles.
A Inés,
de nombre,
a Alicia.
Tengo un peral que se llama Perales.
Ah, pues mira.
Tampoco es que sea yo muy original a la hora de buscarle nombre, pero Perales, ahí está, floreciendo. Bueno, vamos con concurso de ruidos. Explico rápidamente la mecánica por si hay alguno que no se ha enterado de qué va esto. Sergio Martín Romo ya mismo va a hacer un ruido con un objeto. Hay que adivinar, no el ruido, sino qué objeto está utilizando para hacer el ruido que vamos a escuchar. ¿Qué hay que hacer? Rápidamente, en cuanto identifiquéis el ruido o creáis que lo habéis identificado, mandáis un correo, un WhatsApp, perdón, al 628-091-117 con la siguiente fórmula. Atención, soy vuestro nombre, el nombre del objeto y una palabra clave que la dará Sergio cuando acabe de hacer el ruido. Id adelantando, soy, id poniendo el nombre. Y ahora, enseguida, en cuanto identifiquéis el ruido, ponéis el nombre del objeto y la palabra clave. Ceballos, retira la música, quita el streaming, que esto
muy atentos,
se hace...
porque hombre, voy a dar muchas perdona. Pistas.
¿Así? Vamos al sonido, vamos a ello. A ver otra vez.
Vale.
Porque suena como un teléfono de fondo.
Porque nos están llamando.
Ah, que no, el ruido del teléfono no es. Es este otro. Bueno, yo creo que con esto ya está. Venga, rápidamente, si sabéis o creéis saber con qué objeto está haciendo el sonido Sergio, rápido. 628-091-117, WhatsApp. Soy vuestro nombre, el nombre del objeto y detrás la palabra clave que hoy es...
Montesa. ¿Montesa? ¿Por la cabra?
Ah, vale, Montesa. Pues rápida, ya están entrando WhatsApp, 628...
A la libros de Espeonza.
117. Ya sabéis que
marco
el
de
primero
fotos de la casa
que acierte con el objeto, abre el cartas. Primero se lleva nuestro lote regalo. Con un marco, con un abre cartas, con DVDs, con libros, con CDs, en fin. A ello, Sergio.
Mañana más.
Venga.